Qué bueno que es el Señor, mis queridos hermanos, en el lugar donde usted se encuentra en este momento, en la provincia que usted se encuentra, Guayaquil, Puerto Viejo, Quevedo, Machala, o cualquier otra provincia del Ecuador. Allí el Señor ha permitido que esta mañana podamos abrir la Biblia y podamos meditar en su palabra. Hemos leído el libro de Habacuc, capítulo 3. Y yo quiero enfocar mi predicación en los versículos 17 hasta 19. Hermanos, hay una viuda que es tan pobre, es muy pobre. Estaba en su casita allí, una casita humilde con su niño, con su hijo. Y en aquel pueblo donde ella vivía, había una gran sequía por ese año. Y por lo tanto había gran necesidad. De pronto a su casa llega un visitante para pedirle un poco de agua y pedirle un poco de pan para comer. Y como ella no tenía suficiente, lógicamente, por la crisis que había, le dijo al visitante, solo tengo un poco de pan, harina y aceite, pero eso es para mí y para mi hijo. Y el visitante le dio la orden a la mujer que le preparara eso para él. Sí, ustedes saben de qué historia estoy hablando. Los niños conocen muy bien la historia. Los jóvenes pasaron por un proceso largo de enseñanza en la escuela dominical. Y usted conoce cuál es la historia. Sí, la viuda de Sarepta. El profeta Elías y la viuda de Sarepta, historia que la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, y ustedes pueden leer toda la historia allí. Esta mujer, aunque todo se había agotado en su casa, preparó comida para el profeta y aunque no le quedó nada, todo se agotó, increíblemente tuvo comida para ella y para su hijo durante todo el tiempo que duró la sequía. Increíble. Y esta mañana yo quiero hablar sobre Habacuc. Habacuc es conocido como el profeta preguntón. Y en este libro, que es corto, de 3 capítulos, encontramos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué la mayoría de la gente buena sufre mientras que los malos progresan? ¿Por qué Dios tarda en ejecutar su juicio sobre la maldad? Y vamos a ver por qué el gozo del creyente debe ser permanente. ¿Cómo es que podemos tener gozo aún en medio de la escasez? ¿Cómo podemos llenarnos de esperanza y optimismo cuando vemos las noticias de un mundo que está en pánico y que desfallece por causa de la pandemia? He puesto como tema a esta predicación, aunque todo se agote. Y quiero que observemos allí 3 promesas para este tiempo de crisis. Y yo voy a ir explicando cada promesa durante el transcurso de la predicación. No las voy a mencionar ahorita. Pero quiero que sepa que desde los versículos 17 hasta el versículo 19 está enfocada la predicación de esta mañana. Y quiero leer con usted el versículo 17. Dice el versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque se agoten los recursos, nos gozamos en el proveedor. ¿Sí? Esa es la primera promesa para este tiempo de crisis. Aunque se agoten los recursos, nos gozamos en el proveedor. Porque él dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Nos gozamos en el proveedor. El profeta parece haber llegado a un punto de resignación y confianza en Dios, porque él le aseguró, Dios le aseguró su presencia y su provisión. Y el profeta sabía que Dios no había abandonado al pueblo, aunque el pueblo lo merecía. Pero si era inevitable que iba a llegar un tiempo donde todo se agotaría. Eso era inevitable. Llegaría porque llegaría aquel tiempo donde no había nada, todo se agotará. Los productos básicos de la dieta diaria serán escasos. Y además de eso, pronto Babilonia los atacaría. Entonces, la higuera, el vino y el olivo, que eran productos importantísimos, además de ser importantes, eran símbolos de gozo, símbolo de alegría, símbolo de satisfacción. La presencia de esos elementos, higuera, vino y olivo en el hogar, daban paz, daban descanso y total satisfacción a la familia y también al país. Hoy vivimos algo similar a lo que profetizó este hombre, Habacuc. Los mercados mundiales han tenido caídas históricas en sus economías. Hay una tremenda inestabilidad en el mundo entero, en las familias. Un virus paralizó al mundo causando pérdidas enormes en todos los sectores que se pueden conocer. Agricultura, ganadería, en todos los sectores. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando en el tiempo de Habacuc? ¿Sabe? Dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, ¿sabe, hermanos? Si falta la uva, no se puede hacer vino. Y el vino era algo preciado en el Antiguo Testamento. Y lo mismo se puede decir de los higos, del trigo, de la carne. Total, había escasez en los sectores de la producción, en los sectores de la agricultura, en los sectores de la ganadería. Y todos los derivados que de ellos se obtenían. No solamente era superficial la escasez, sino de cada uno de los derivados. Porque lógicamente si las vacas no están en los corrales, entonces no hay carne. Entonces no hay queso, entonces no hay leche. Si la tierra no produce, entonces no hay nada de grano. La ausencia de tales productos, hermanos, se debía a dos cosas. Primero, los labrados ya no daban mantenimiento. Es decir, la tierra no producía nada. La tierra estaba seca, había escasez, había sequía. Y dos, las ovejas eran quitadas de la majada. Ya no había vaca en los corrales. Hermanos, la ausencia de alimentos causa hambruna y tal vez usted lo vivió en carne propia en estos meses. Lo hemos vivido en carne propia en estos meses. Lo hemos experimentado. La desesperación del hombre no puede ser soportada a menos que confíe plenamente en el Dios proveedor. Allí está la diferencia. O sea, usted puede sufrir. O puede experimentar hambruna, puede experimentar este tipo de cosas. Pero ¿cómo lo enfrenta? Confiando plenamente en el Dios proveedor. De allí que el profeta dice, aunque se agoten los recursos, confiemos en el proveedor. Aunque todos estos productos falten. Aunque el temor que se genera por la escasez, él dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Y esta declaración es determinante porque afirma que la vida del cristiano no está fundada sobre lo temporal, no está fundada sobre lo pasajero, está fundada sobre lo eterno. Entonces, es un gran desafío proclamar que nuestro gozo no viene porque tengamos la despensa llena. Hermanos, nuestro gozo no viene cuando todo está bien. Nuestro gozo no viene cuando hay abundancia. Nuestro gozo viene de nuestra confianza y fe que tenemos en el Dios que nos sostiene. Qué bueno es afirmar con el salmista cuando dijo, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo no está en lo que tiene. El gozo está en el Señor, en su confianza, en el Dios que le sostiene. La escasez de lo temporal no es el fin de nuestra jornada, sino que es la pausa para esperar tiempos mejores. Esta es la razón por la que decimos que aunque se agote nuestra despensa, aunque se agote todo, aunque no haya nada, aunque tengamos escasez, seguimos gozándonos en el Dios que al final, como dice el apóstol Pablo, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, aunque se agoten los recursos, aunque las vides aunque los corrales, aunque la higuera, aunque todo esto, los labrados, aunque se agoten los recursos, nos gozamos en el proveedor. ¿Usted está dispuesto a gozarse en el proveedor? ¿Usted está dispuesto a gozarse en Dios? ¿Está dispuesto a gozarse en el proveedor de la salvación, en Cristo Jesús? Aunque se agoten los recursos, nos gozamos en el proveedor. Es la primera promesa para estos tiempos de crisis. Damos la segunda promesa para estos tiempos de crisis. Versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque se agote la esperanza, ¿sí? Aunque no tenga esperanza, hay que gozarnos en el Salvador. No es fácil gozarnos en la escasez. Es más, Habacuc muestra que la esperanza humana llega al punto de agotarse. Aunque se agote la esperanza, nos gozamos en el Salvador. Recuerden, en el inicio del libro Habacuc, encontramos una serie de razonamientos contra Dios como si Él no está obrando según lo que Habacuc está esperando. Mire el tono de las preguntas. Quiero que leamos un ratito el capítulo 1. Mire el capítulo 1, versículos 2 y versículo 3. Observe lo que dice. Escuche lo que dice. ¿Por qué me haces ver iniquidad? 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Mire, sí pudo observar el tono de las palabras de Habacuc. Un tono bastante fuerte. Un tono no tan común para un Dios que es santo. Hay momentos en la vida donde la esperanza parece colapsar. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¡Ya no quiero! Y sabe que muchas veces, aunque nosotros tratemos de darle fortaleza a nuestra hija Judy, muchas veces ella está así. ¡Ya no quiero tomar medicina! ¡Ya no quiero tener esto! Hay momentos en la vida donde la esperanza parece colapsar. Pero hermanos, de algo estoy seguro. Si nuestra esperanza está puesta en nuestro Salvador, esa esperanza será permanente, no será temporal. Cuando continúa la crisis, cuando continúa tiempos difíciles, aumenta la impotencia y quisiéramos que esas nubes grises que se han detenido sobre nuestros techos pasen pronto. ¿Sabe una cosa? Cuando la esperanza se agote, Habacuc sigue contando con su Salvador. Mira el versículo, capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Aunque se agote la esperanza, aunque todo se agote y con ello la esperanza, Habacuc sigue contando con su Salvador. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? En la vida hay tiempos donde nos hacemos las mismas preguntas que se hizo Habacuc. Hoy en día también existen este tipo de preguntas. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? El hecho, hermanos, de no conseguir alivio para un dolor, el hecho de no ver transformado a alguien por quien oramos, el hecho de no ser curado de algún rencor o no encontrar satisfacción para alguna necesidad material nos puede llevar a preguntarnos, ¿dónde está Dios a quien amo y adoro? Y de esta manera, mientras vienen tales dudas sobre nuestra fe y esperanza, debemos decir también como el profeta, yo me alegraré en el Dios de mi salvación, según lo que dice el versículo 18b. Dios no dejará a sus hijos sin respuesta alguna. Le digo algo, querido hermano. Nuestro gozo es independiente de nuestras circunstancias. Nuestro gozo es independiente de nuestras circunstancias. El gozo nuestro es el resultado de la experiencia de la salvación. Las tribulaciones por las que pasó el apóstol Pablo le llevaron a decir: regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos. Tal vez algunos de ustedes conocen esa experiencia del apóstol en el naufragio cuando era llevado a Roma. Y sabe que en ese naufragio, mientras el mar embravecía, mientras parece que ya se hundían, se iban al agua, todos habían perdido la esperanza de vivir. Dios le había dicho que ninguno de ellos, de los que estaban en la nave, iban a perecer. Eso le había dicho el Señor a Pablo. Mientras el resto había perdido toda la esperanza, Pablo contaba con el Salvador. Esta sigue siendo la verdad para todo creyente fiel. ¿Usted está dispuesto a gozarse en el Salvador, aun cuando se agote la esperanza? Hermanos, aunque se agote la esperanza, nos gozamos en el Salvador. Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Por lo tanto, debemos gozarnos en Él aún cuando ya pensemos que no hay nada más. Entonces, hemos visto, queridos hermanos, que aunque se agoten los recursos, nos gozamos en el proveedor. Hemos visto la segunda promesa, que aunque se agote la esperanza, nos gozamos en el Salvador. Y vamos a ver como tercera y última promesa, que aunque se agoten las fuerzas, nos gozamos en el fortalecedor. Aunque se agoten las fuerzas, nos gozamos en el fortalecedor. Mira el versículo 19. Dice el versículo 19. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él, ¿cuál hace mis pies como de siervo, y en mis alturas me hace andar? Aunque se agoten las fuerzas, nos gozamos en el fortalecedor. ¿Quién no ha experimentado momentos de debilidad, momentos de frustración, momentos de tristeza? Eso también lo vivió Habacuc. Eso es lo que nos está diciendo Habacuc. Yo tenía esos momentos de frustración, esos momentos de debilidad, esos momentos de tristeza, de angustia, de desesperación. Cuando los siervos de Dios vemos que estas cosas no andan bien, y todo sale al revés, el desánimo nos inunda el corazón y eso hace que también se pierda la fuerza. Con frecuencia hacemos la misma oración que hizo el profeta: ¡Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla resplandecer! Aunque se agoten las fuerzas, quiero tener fuerza porque tengo al fortalecedor. Esto es un motivo de gozo. Hermanos, muchos basan su fortaleza en sus conocimientos o en sus propias fuerzas. Otros crean su fortaleza alrededor de sus bienes que han conseguido. Otros forzan su fortaleza en la mente y en algunas filosofías que han adaptado a otras personas. Es obvio que para todos los que actúan y piensan que su fortaleza está en su conocimiento, en su fuerza, en sus bienes, en su mente, en su filosofía, Dios no forma parte de sus recursos. Muy distinto debe ser el pensamiento del creyente. Muy distinto debe ser el pensamiento mío y el pensamiento suyo. El creyente sabe que sus fuerzas no dependen de sí mismo, sino que dependen del Señor. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí está la diferencia. Allí está la fortaleza del creyente. Aunque sus fuerzas ya no estén, está la fortaleza de Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da la fuerza. Aunque se agoten los recursos, nos gozamos en el proveedor. Aunque se agote la esperanza, nos gozamos en el Salvador, que es Cristo Jesús. Aunque se agoten las fuerzas, nos gozamos en aquel que nos fortalece. La dependencia del creyente, aún en medio de la crisis, debe estar en aquel que derramó su sangre y está dispuesto a perdonar sus pecados. Si usted no tiene esta fortaleza, si usted no tiene esta esperanza, y si usted no tiene los recursos, pídalo al Señor. Gócese en el Salvador, porque Él le dará. Voy a concluir. Habacuc sabía que los tiempos eran difíciles, pero a pesar de todo, él no quería andar cabizbajo, ¿sí? No quería tener una actitud de lamento, al contrario, él dice que en esos momentos es cuando más se iba a gozar. Increíble, ¿cómo es posible que me goce en medio de mi crisis, en medio de mi enfermedad, que me goce por el dolor cuando perdí un ser querido? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puedo gozarme en medio de una situación así? Creyente, hijo de Dios, ¿usted lo cree? ¿Usted puede gozarse en medio de una situación así? Qué difícil, ¿verdad? El profeta lo hizo. ¿Sabe por qué Habacuc lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Habacuc lo hizo porque él tenía la seguridad de que en Cristo hay esperanza. Él lo hizo, hermano, porque él tenía la seguridad de que en Cristo hay paz y tranquilidad. El profeta se gozó en medio del sufrimiento porque Cristo era su fortaleza y podía confiar y gozarse en él, porque a pesar de que le faltaran las cosas materiales, tenía la vida. El profeta se gozó en medio de la crisis porque tenía fuerza aún para soportar los momentos difíciles, porque tenía el consuelo de saber que tenía un Dios que no lo iba a abandonar, y porque tarde o temprano llegaría la provisión que necesitaba. El profeta se gozó en medio de la crisis porque tenía la convicción y la seguridad que, aunque todo se agote, Cristo era su Salvador. ¿Usted lo cree, mi querido hermano? ¿Puede gozarse en tiempos difíciles? Haga como el profeta. Cristo, su Salvador. En Cristo debemos gozarnos. Querido hermano, ya no es momento de estar triste. Ya no es momento de tener una actitud de lamento. Es tiempo para derramar su corazón delante de Dios. Es momento de gozarnos y alegrarnos en el que le ha dado la vida, en aquel que trae un nuevo amanecer y consigo trae una esperanza nueva cada día para su vida. Despójese hoy de todo aquello que le impide alegrarse. Despójese de todo aquello que le impide gozarse en el Dios de su salvación. Y diga conmigo: con todo, aunque me pase todo, aunque haya toda esta crisis, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén.